Muy buenos días, Julio. Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
Bien, bien, un gusto escucharte, Petit.
Bueno, un poco quería hablar con vos. Estaba comentando esta noticia de pavimentar el ingreso de la a la ruta al Parque Nacional Tierra del Fuego, ¿no? Como una obra esperada, como una obra que va a facilitar la llegada del turismo, y me preguntaba cómo, de qué manera. Entonces dije, lo voy a llamar a Julio a ver qué opina de esto.
Sí, sí, realmente es una excelente noticia, porque es un proyecto que ya tiene unos cuantos años y que hasta ahora no se había logrado concretar, y que bueno, ayer cuando estaba leyendo que se lanzaba la licitación, yo dije, bueno, por fin vamos a mejorar todo ese tramo hasta la portada del parque, que sabemos es un lugar muy concurrido. Yo diría que por lo menos 9 de cada 10 turistas van al Parque Nacional, y a eso debemos sumar todos los residentes que vamos permanentemente a pasear, a caminar al parque, y en el verano eso se transforma en un sufrimiento, ¿no? Con el polvo en suspensión. Incluso pensando ya que en parte de ese camino hay barrios, hay gente viviendo, eso va a mejorar mucho la calidad de vida de todos los que viven en esa zona y de todos aquellos que, insisto, vamos a recorrer el parque. Y por sobre todas las cosas, la calidad de la visita del turista, ¿no? Porque estamos vendiendo naturaleza, estamos vendiendo el fin del mundo, y resulta que cuando lo llevamos al parque, los llevamos a través de una nube de tierra, de polvo, que es un sufrimiento, ¿no?
Ahora, yo me preguntaba por esto, ¿no? Yo no lo veo como algo positivo, por eso quería escuchar la otra campana y ver de qué manera esto es positivo para nosotros. Por un lado, las nuevas urbanizaciones que están yendo camino al Parque Nacional, y por lo que tengo entendido es el lugar donde se recomienda que se urbanice. Si yo hago como dice el camino, la ruta, y no estoy teniendo en cuenta esas nuevas urbanizaciones, después me voy a encontrar que voy a necesitar rotondas, voy a necesitar un montón de elementos viales para poder hacer seguro el tránsito en ese sector. Vos corregime si estoy equivocado o no lo compartís. Por eso digo, si no tenemos definido hasta dónde se va a ampliar el ejido y hago una pavimentación, ¿no voy a generar después un problema a corto plazo? Y me preguntaba, ¿qué vienen a buscar los turistas? Porque tenés razón, se convierte en una nube de polvo, porque no se respetan las velocidades. Y se circula, digo, si voy a tomar mate o voy a disfrutar del parque, ¿por qué voy corriendo con el auto? ¿Por qué voy apurado? Porque hasta incluso me pierdo de disfrutar el paisaje que voy a buscar.
Sí, mira, en principio yo te quiero comentar de que a veces este tipo de diálogo no implica que alguien esté equivocado y el otro tenga la razón o tenga la verdad. O sea, yo creo que hay, bienvenido sea la diversidad de opiniones, porque eso permite, además de ser un ejercicio democrático, eso permite que los proyectos en muchos casos se mejoren. Yo estoy convencido de que esa zona tiene que ser pavimentada, entre otras razones por lo que acabo de mencionar. Es cierto lo que vos decís, que la gente debería aprender a ir más despacio. Yo, hasta donde recuerdo, corregime por favor porque no estoy seguro, en el Parque Nacional la máxima es de 40 kilómetros por hora. El último tramo, a partir del río La Patalla, si no me equivoco, la máxima es de 20 kilómetros por hora. Y de la portada del parque hacia la ciudad, si no me equivoco, creo que la máxima es 60 kilómetros por hora. Esto significa que basta simplemente experimentar en el verano con una tierra, con una ruta seca de ripio, ir a 60 kilómetros por hora es inevitable levantar polvo. Cuando vas a 40 o a 20, la cosa mejora muchísimo. Bueno, por ahí la alternativa sería permanentemente regarlo. Ahora, yo no tengo dudas, porque esto, ¿sabes qué? Me hace acordar al debate que se había generado cuando se decidió pavimentar todo el camino que va a la Reserva Hotelera y al Glaciar Martial, a la Aerosilla, que también hubo quienes se opusieron, no, se oponían a que se pavimentara. Que hoy en día sería, yo diría que inevitable concluir que bienvenido que haya sido pavimentado, porque mejoró muchísimo. Por la gente que camina, la gente que va en bicicleta, porque no todos incluso van en vehículo, hay gente que va caminando o en bicicleta, y es sumamente peligroso. Yo no tengo dudas de que el proyecto va a mejorar muchísimo, y por lo demás, las consecuencias, las potenciales consecuencias negativas que puedan llegar a generarse, bueno, hay que tratar de controlarlo, de evitar. A mí, escuchándote, digo, bueno, es cierto, por ahí eso va a generar que ahora haya quienes vayan más rápido al Parque Nacional. Bueno, habrá que poner controles, como siempre tiene que existir, sancionar a quienes creen que la ruta es una pista de carrera, y que, como decís vos, me resulta gracioso porque digo, van a pasear y necesitan ir a pasear a 80 kilómetros por hora. La verdad que es incomprensible. Pero bueno, son cosas que habrá que analizar las potenciales consecuencias negativas, pero no por ello dejar de hacerlas, porque a mí me parece que es sumamente importante que se pavimente hasta la portada del parque. Dentro del Parque Nacional ya sería un debate totalmente distinto. Incluso yo recuerdo también en algún momento se analizó y se estudió a través de la Comisión Asesora del Parque Nacional, y se había concluido que hasta el final de la Ruta 3 no era necesario pavimentar y que había que mantener un tramo de la ruta con ripio para de alguna manera sostener o mantener ese estado silvestre que debe tener el Parque Nacional. Pero de la portada para acá, yo estoy convencido que va a mejorar muchísimo, insisto, la calidad de vida de quienes viven cerca de esa zona y además quienes van a pasear al parque.
Me pasa, y imagino que a vos también debe pasar, ¿no? Cuando se desarrolla, cuando crece la ciudad, uno dice, tenemos todo para, por ejemplo, que el cableado no impacte visualmente el paisaje. Esto se habla de soterrar, ¿no? De hacer todo el trabajo en forma subterránea. No hace mucho tiempo anduve por ese sector y digo, bueno, volvemos a cometer los mismos errores, ¿no? Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos.
Sí, y ahora que me decís eso, obviamente también me despierta la inquietud de que espero que después de esto nos venga todo la instalación de postes y cableado por todos lados, ¿viste? Porque lamentablemente no se termina de entender que hay sectores de la ciudad que son parte de un atractivo que merecen otro tratamiento, otro análisis. Incluso hablando del tema de la contaminación visual, hasta donde yo sé hay una ordenanza en vigencia que dice que los cables tienen que ser en forma subterránea. Por eso a veces es incomprensible que incluso hasta el mismo municipio siga poniendo cables por todos lados, ¿no? Claro, algunos van a decir, bueno, pero es más caro hacerlo en forma subterránea. Bueno, en algún momento habrá que analizar la posibilidad de trazar una estrategia que permita abrir una sola zanja y que todos los servicios pasen en forma simultánea, no estar abriendo zanja cada dos meses para distintos servicios, ¿no? Ahí es cuando se encarece la instalación de este tipo de servicios. En otros lugares, no quiero poner ejemplos porque a veces son antipáticos, pero abren una sola vez una zanja, colocan todos los servicios, la cierran y se acabó el problema. Acá cada institución abre una zanja cada dos o tres meses. Es ahí, insisto, cuando se encarece este tipo de servicios. Pero bueno,
y le sumo también en los convenios, porque el que ya tiene el poste después firma convenios para que pasen las empresas de cable y terminamos convirtiendo toda una madeja de cables que no sabemos ni para qué sirven, pero los cables están ahí.
Sí. Bueno, estas son excepciones que se han hecho con las actuales proveedoras de, de servicios de televisión han hecho eso a través de una excepción que les ha permitido. Yo quiero recordarles a la gente que años atrás los postes de energía debían mantenerse limpios, es decir, que en el poste de energía no se podía poner nada, no se podía poner otro cable que no fuese el de energía, y no se permitía ni siquiera colgar una pancarta. Hoy en día de los postes de energía se ha hecho cualquier cosa, un zafarrancho. Y esas son excepciones, esas son netamente excepciones. Entonces yo digo, claro, la gente dice, bueno, lo ves, pues yo tengo derecho a mirar televisión, por supuesto. Habrá que buscar la forma de que esos servicios generen ese beneficio sin perjudicar a otras actividades, ¿no? Para mí ese es un espanto lo que han hecho. En el casco histórico de la ciudad hay lugares donde vos decís que esto es una película de terror lo que han hecho.
Vos sabés que no hace mucho subí al hotel Las Hayas, y me pareció desastroso como está roto el camino. ¿Hace mucho que no vas por ese lugar?
Mira, la verdad te digo, sí, hace mucho, bueno, cuando digo mucho, hace por lo menos 2 o 3 meses, ¿no?, que no voy. Otro día leí, corregime, porque la verdad que no, después no lo pude seguir, que el municipio había decidido repararlo, pero no sé si se ha concretado la obra, porque hay lugares, además de que el camino no ha tenido mucho mantenimiento, hay 2 o 3 sectores que son emblemáticos, que ya lo sabemos, ¿no? Cerca de la hay una curva cerca de un edificio que entiendo que es parte de la obra que se hizo para el tratamiento de líquidos cloacales, que está siempre gastado, siempre roto históricamente, y después cerca del Hotel Las Hayas, precisamente entre Las Hayas y Los Acebos, que también es una parte que está bastante destruida. Yo entendí, por lo menos el otro día leí en algún medio, de que estaban pensando en repararlo o que lo estaban reparando. La verdad que no he podido confirmar.
Lo que pasa es que también ahora tenemos que tener cuidado porque se anuncia mucha obra a futuro. No es ahora, es a futuro.
De verdad, sí. Ahora está de moda que se anuncia el lanzamiento de la licitación, se anuncia la apertura de la licitación, después el comienzo y después las distintas etapas, ¿viste? Porque se está hablando, a mí me resulta gracioso, ¿no? Se habla, la noticia parece que es, colocamos tantos metros cúbicos de material, ¿viste?
No, es cierto, sí. Y ya tenemos el nombre del gasoducto. Me pasó eso, está bien, es una crítica, pero el spot publicitario que dice está en marcha la obra del gasoducto muestra imágenes de Aeroparque, de la obra de Aeroparque. Yo tengo un cuñado que trabaja en Aeropuertos Argentina 2000 y cuando veía el spot publicitario del gasoducto lo llamo y le digo, Marcelo, ¿eso no es Aeroparque? Y se ríe y me dice, sí, ¿viste? Me dice, es Aeroparque. Y digo, pero no es el gasoducto. Pero, o sea, te anuncian una obra y te muestran otra obra. Y también la gente dice, qué bueno, ya está el gasoducto, ya vamos a tener gas. Esperalo nomás. Vuelvo al tema del turismo. La Ercilla es Le Martial. El Martial, la Ercilla que dejamos de tener, ¿sabes algo de eso?
Bueno, de la Ercilla, yo diría que es otro cuento de terror, ¿no? Porque creo que estaba más tiempo en juicio que en actividad ya. Incluso en este momento, hasta donde yo sé, ojalá me equivoque, pero estamos otra vez en los umbrales, ojalá, insisto, no ocurra así, de otro potencial conflicto, ¿no? Porque había sido adjudicada durante la gestión de la ex gobernadora Bertone. Claro, después vino la pandemia, la empresa que ganó la licitación no hizo absolutamente nada, y ahora, post pandemia, hasta donde yo sé, tampoco hizo nada. Entonces, parece que ha habido, y esto, insisto, por favor no lo tomen como la verdad revelada, porque simplemente me estoy guiando por lo que leo, y a veces puede ser que la información tampoco sea muy exacta. pero hasta donde yo sé, se ha intimado para que digan, bueno, muchachos, pónganse a trabajar, y parece que el proyecto, el TANA mencionado y promocionado proyecto también está en eso, nada más, no se ha concretado nada. Así que ojalá esto no sea motivo para ingresar en un nuevo conflicto, en un nuevo juicio, que nos impida a los fueguinos y a los usuarienses en particular poder disfrutar de ese lugar, ¿no?
De esa obra te agrego como dato, pero es solo un dato, que la empresa habría hecho una inversión muy importante, pero los materiales están frenados en aduana. Esto pasó, viene la pandemia, quedan frenados. Entonces, por un lado tienen el problema de origen, el fabricante que le dice, si no matas la plata, y del otro lado dice, claro, pero no me dejan depositarte la plata. O sea que hay un problema de que está la plata. Hay una parte que ya se pagó, pero hay otra parte que está en aduana y no ingresan los materiales. Entonces la empresa de acá dice, bueno, tampoco podemos ir a juicio porque es un problema que está ajeno y nadie quiere el juicio, pero no tenemos la obra. Que quizás son esas partes que no contemplamos, de que muchas obras requieren de materiales que tienen que ser importados sí o sí, porque no se fabrican acá.
Bueno, ojalá se pueda resolver lo antes posible, porque ese lugar, además de ser un lugar con mucha historia y con mucho atractivo natural, merece estar dentro de la oferta turística, y por sobre todo pensando en el vecino, el lugareño, es el lugar donde mucha gente va a esquiar y tiene la opción de un lugar más cercano y quizás más accesible económicamente para poder disfrutar un poco de la nieve. Entonces es una tremenda necesidad para los residentes, ¿no es cierto?
Te pregunto un poco, volviendo al tema del anuncio de la obra, que yo te vuelvo a repetir, anuncian las obras y tampoco creo hasta que no vea que se estén ejecutando, pero me pasa que la ampliación del eje urbano parecería ser, por los estudios, que debe ser hacia el lado del Parque Nacional por la aptitud de zonas urbanizables. Pero por el otro lado escucho desde el municipio hablar con mucha énfasis ampliar el eje urbano hacia casi el Garibaldi. Yo señalo el Garibaldi como un punto, porque no sabemos hasta dónde puede llegar la Ruta J, que reclama ser parte del municipio. ¿Qué sentís vos, como un hombre apasionado por la actividad turística y también por la belleza natural del lugar donde vivimos, cuando se anuncian esas obras faraónicas? ¿Qué sentís?
Bueno, mirá, comenzando por el principio, a mí me parece que el ejido urbano es un proyecto que responde a una necesidad, yo diría que casi indiscutible, es decir, nos guste o no, y más aquello que conocimos a la Ushuaia de los 4.000 o de los 5.000 habitantes, nos guste o no, la Ushuaia, esa ya quedó en el pasado, y la Ushuaia y Ushuaia tiene que seguir creciendo. También, por otro lado, creo que a quienes no tienen dónde vivir hay que asistirlos, hay que darles una respuesta. La gente tiene derecho a tener un pedazo de tierra y poder tener su vivienda y vivir dignamente. Eso, hasta ahí, no está en discusión. Por lo menos para mí no está en discusión. Ahora, cada vez que se habla de ampliar el eje urbano, se analiza hacia dónde, y yo creo que ya también es indiscutible que la ampliación del eje urbano tiene que ser hacia el este. Yendo hacia el Parque Nacional, yo soy de los que creen que no se puede crecer hasta el límite del Parque Nacional, sería un grueso error. Toda esa ruta, de hecho la Ruta 3 hacia el Parque Nacional, debería ser también considerada una ruta escénica. Eso debería significar de que no se pueda construir de cualquier manera y cualquier cosa, como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, ampliar el eje urbano, debemos pensar hacia el este. Y hacia el este tenemos hacia la Ruta 3 toda la reserva turística y paisajística del Valle de Tierra Mayor. Y hacia la costa tenemos la reserva cultural de Playa Larga. A excepción de esos, de todos esos sectores, debería pensarse hacia dónde extendemos la ciudad y que ese proyecto responda, o sea, el diríamos que la obligación de planificar cómo extender la ciudad tratando de evitar los problemas que hasta ahora hemos tenido en la ciudad actual. Es decir, si vamos a repetir lo que recién estábamos hablando, toda esta desprolijidad, haciendo excepciones, metiendo vivienda precaria ante la ausencia de una respuesta de aquel que no tiene que dónde vivir y que se le da solamente un pedazo de terreno sin los servicios y sin la posibilidad de poder construirse y no, construir una vivienda digna, vamos a haber replicado los problemas que hemos tenido en muchas partes de nuestra historia. Aquellos que tenemos algunos años acá debemos recordar, por ejemplo, todo cómo era el Arroyo Esperanza hace unos años atrás, otros barrios que fueron construidos improvisadamente, que la gente tuvo que estar décadas viviendo en la precariedad porque no tenía ni siquiera servicios. Vamos a repetir eso, esas políticas hacia el otro sector de la ciudad, me parece que sería un error. Por eso yo creo que no debería estar en discusión ampliar el ejido urbano, sí evitar que el ejido urbano, como hay un proyecto que llegue hasta Almansa, me parece es una locura, una exageración que no obedece a ninguna lógica, y por sobre todas las cosas lo que se sume al ejido urbano de Ushuaia, que responda a una planificación mucho más estricta, mucho más rigurosa, y que no se transforme en el negocio de algunos vivos que a veces vos los ves que andan buscando trabajo y a los 5 años los ves como terratenientes vendiendo terrenos. Yo la verdad que eso nunca lo tenía que entender. En negocios inmobiliarios construyendo edificios, y solo pensando en el turismo y eso generando una distorsión que en algún momento puede estallar para cualquier lado.
Sabes que bueno, tengo entendido, tengo la información que se va a avanzar con el camino que uniría el Valdés con Almansa. Esa información a mí me llega y es una información reservada. ¿Tenés conocimiento de eso?
No tengo. Mirá, yo hasta donde pude informarme, se suspendían 2 etapas del viejo proyecto de la Ruta 30. Es muy factible que en algún momento se concrete el proyecto Ushuaia-Almansa, pero no sería por el mismo sector que se había previsto durante el gobierno de Bertone. Hasta ahí sabemos. Después, en realidad todo este debate siempre se ha distorsionado, porque cada vez que uno se pone a analizar este tipo de proyectos, la gente encuentra la crítica fácil y dice, este se opone. No, yo no me opongo a nada. Yo digo, a mí me gusta más que analizar el qué se va a hacer, el cómo se va a hacer. Porque también es inevitable construir rutas. Pero el tema es cómo las hacemos. Y si cada uno de estos proyectos los tomamos en forma aislada y los disfrazamos de proyectos beneficiosos para algunos sin analizar el daño que les genera a otros, me parece que seguimos cometiendo el mismo error. La verdad que no tengo información de eso que vos me decís, pero bueno, habrá que investigarlo, ¿no?
Sí, yo después por ahí por privado te paso algún otro dato, pero me enteré y digo, claro, pero no puede ser. ¿Por qué no se hacen las cosas? A ver, desde tu punto de vista, estamos hablando con Julio Lovese, un hombre que es apasionado por el turismo, que ha desempeñado el cargo como director de turismo, corregime, ¿no? En la época, en la municipalidad, durante muchos años. Sí. Y además, sos presidente de la Fundación Siglo XXI, ¿verdad?
Ushuaia 21.
Y te quiero preguntar, cuando se proyecta esto, más allá del brazo político, ¿a quiénes deberían convocar a esa mesa como para que escuchar las campanas, no? Y decir, che, bueno, la obra se puede hacer, pero se pueden aportar datos para que después esto, esta obra se haga con el menor impacto al medio ambiente posible.
Bueno, son, la verdad que son, son contradicciones, porque incluso vos fijate que la ley que obliga a hacer evaluaciones de impacto ambiental, además, implica una consulta popular, pero bueno, muchos de estos requisitos se han transformado en nada más que eso, en requisitos que a veces se cumplen livianamente y que no, y que no, y que no se respetan en profundidad, porque a veces el espíritu de esas leyes era justamente evitar esto que estamos hablando, ¿no? Que los distintos sectores que puedan ser atravesados por un determinado proyecto puedan llegar a opinar y se pueda lograr que el proyecto sea lo más completo y lo más riguroso y lo más diríamos que lo más riguroso posible, en el sentido garantizando que realmente sea un beneficio, no un daño, ¿no? Pero bueno, son son muy costumbres muy argentinas, diríamos, donde no parece ser que a veces la opinión molesta y se considera que planificar algo significa que un que una determinada área del municipio o de la provincia tome una decisión y que vea que cuando otros sectores quieren opinar lo vean como una incomodidad y como una molestia y no como un aporte.
En algún momento ojalá todos podamos trabajar por esa, o sea, por esa frase hecha, ¿no? Por el bien común, trabajar despojados de los intereses personales y decir, bueno, vamos a construir de una vez por todas que se puede, y se pueden hacer las cosas bien. Julio, ¿querés aprovechar el contacto para decirnos algo más con respecto al turismo?
No, simplemente que estamos ahora esperando con mucha esperanza, que se concrete y que se sancione la ley de preservación de la península Mitre. Los legisladores han convocado a distintos sectores. Nosotros el día jueves vamos a tener ahí la oportunidad de escuchar y de informarnos respecto un poco al proyecto y de opinar si es que vale la opinión y que podemos sumar algo al proyecto. En definitiva, estamos ansiosos porque ese proyecto salga lo antes posible y se concrete en una ley que proteja a Península Mitre, no para ponerla en una vitrina y que nadie la toque, por el contrario, sino para asumirla como un bien del que podemos o deberíamos disfrutar todos los fueguinos, y que se transforma además en un capital a futuro, un capital natural, cultural, histórico, que merezca cierta preservación y que piense en las generaciones que vienen, ¿no? Así que estamos esperanzados y ojalá esta sea la ocasión en la que se concrete este proyecto.
En lo personal, esto que tiene que ver con nuestro ejido urbano, ¿hay algo que a vos te haya quedado atragantado en esa Ushuaia que perdimos y hubiésemos podido rescatar?
Mira, yo soy un tipo muy, muy vehemente y soy muy apasionado a la hora de defender determinadas ideas, pero no soy de atragantarme, ¿viste? O sea, de quedarme en la coyuntura y ver las cosas de esa forma. O sea, no, de hecho no soy un tipo muy, muy recoroso, a pesar de que hay gente que a la que no le cae bien, no que opine sobre un determinado proyecto, no hay algunos que me han dicho, disfrutar de tu jubilación y no hables más. Y yo disfruto de mi jubilación, pero voy a seguir hablando, ¿viste? Pero bueno, cosas atragantadas, no. Yo sí creo que las cosas se podían haber hecho mejor en muchos aspectos. Pero, claro, a veces, y yo tenía la oportunidad de ser funcionario, a veces uno viéndolo desde afuera, por ahí lo ve más sencillo, lo ve más fácil. y esto no tiene ánimo de justificar nada. Yo creo que hay cosas que sí nuestros gobernantes las tienen que tomar con un poco más de seriedad, que hoy en el siglo XXI estemos pensando, por ejemplo, entregar terrenos sin servicios me parece una verdadera locura, o no hacer un estudio de impacto ambiental o una evaluación de impacto ambiental de una determinada obra que ponga en riesgo valores primarios, me parece una verdadera locura. Así que son cosas que me parece que los políticos y quienes nos están gobernando, y principalmente en este caso en el municipio, deberían tomarlo con un poquito más de seriedad. Acá no se trata simplemente de analizarlo para en función de los tiempos, sino en función de la calidad de vida y del futuro de todos. Me parece que nos merecemos un poquito más de agudeza a la hora de planificar este tipo de cuestiones.
Coincido plenamente, es un placer hablar con vos, Julio Lovese. Gracias.
No, gracias a vos como siempre y por acordarte de mí, che, a pesar de la jubilación. Un abrazo.
Abrazo.
Nos escuchás en todas partes.